Buenas tardes a todos. Mi nombre es Miguel Ángel Martínez y soy el editor jefe de archivos de Bioconeumología. Bienvenidos una vez más al podcast de nuestra revista, en el que repasamos los artículos publicados más relevantes. Y en esta ocasión nos vamos a ir al número de abril de 2023, en el que nos encontramos ni más ni menos que el Executive Summary de la guía GOLD 2023 en EPOC. Una guía que, como saben ustedes, se ha publicado simultáneamente para todo el mundo en cinco revistas: la American Respiratory Journal and Critical Care Medicine, el European Respiratory Journal, Respirology, la revista Panafricana de Neumología, y en nuestros archivos de bronconeumología, como órgano oficial de expresión científica de España y de toda Latinoamérica, y en especial para todos aquellos hispanoparlantes. De ahí que esta entrevista vayamos a hacerla en castellano. Y además tenemos la suerte de que es la única versión de GOLD que cuenta con un link dentro del cuerpo del artículo que ustedes pueden ver y al que pueden acceder directamente a la versión íntegramente en castellano del Executive Summary, con lo cual creo que es una buena noticia para todo el hispanoparlante. Por otro lado, este año GOLD 2023 viene cargado de importantes novedades con respecto al contenido de años anteriores. Y para hablar de todos estos cambios tenemos con nosotros ni más ni menos que a uno de los chairs de la guía. Es el primer firmante de la misma, el primer firmante del Executive Summary y así como el primer firmante de la editorial que en archivos acompaña a este sumario. Es ni más ni menos que el profesor Álvaro Agustí. Buenas tardes Álvaro, un honor y un placer para nosotros tenerte aquí para charlar de esta nueva guía GOLD 2023.
Buenas tardes Miguel Ángel, gracias por la invitación, el placer es mío, totalmente mío.
Como decía antes, parece evidente que cuando uno lee la guía GOLD 2023 se encuentra este año sí con importantes cambios de todo tipo, desde meramente conceptuales hasta cambios terapéuticos. Y lo que me gustaría con esta charla que vamos a mantener es desgranar un poco contigo a través de una serie de preguntas los que nos han parecido más relevantes. Y empezamos con la primera, si te parece.
Adelante.
Gracias. Para empezar, hay un cambio de gran calado que afecta a la propia definición de la enfermedad. ¿Cómo define actualmente GOLD 2023 la EPOC y qué cambios introduce en la misma respecto a definiciones anteriores?
Yo estoy de acuerdo que es un cambio conceptual importante porque los que recuerden la definición anterior mezclaba características de la definición de enfermedad con su prevalencia, con su capacidad de ser tratada, no definía a qué síntomas nos referíamos. Pues yo creo que se ha hecho un esfuerzo para realmente aportar una definición de la enfermedad separada de sus aspectos epidemiológicos o de sus causas y factores de riesgo más importantes. Una cosa es la definición y otra es la epidemiología, la biología, en fin. La idea es tener una definición de la enfermedad, no de los factores que rodean a la enfermedad.
Y además también nos llama la atención que aparecen nuevos conceptos que nunca antes habían aparecido en el mundo de la EPOC y que GOLD 2023 se introduce. Y me gustaría que desarrollaras un poco qué te parece a ti estos nuevos conceptos. Hay tres que me han llamado especialmente la atención, como es el etiotipo, como es el early EPOC o pre-EPOC y como es el PRIM. ¿Cómo definirías cada uno de estos nuevos conceptos que GOLD 2023 introduce?
El etiotipo es una palabra que intenta definir la causa. Por ejemplo, el tabaquismo es un etiotipo de EPOC. Ahora sabemos que no es el único, es uno muy importante, pero no es el único etiotipo. Causas. El desarrollo pulmonar alterado es otro etiotipo. Algunas infecciones pueden ser otro etiotipo. Tanto etiotipo es una palabra que se refiere a causas. Y tú me puedes decir, ¿por qué no le llamáis causas? Bueno, porque lo ligamos con el endotipo, que es el o los mecanismos biológicos que ese etiotipo produce, el que sea inflamación tipo TH2, ejemplo. Y ese endotipo, que son mecanismos, tiene una expresión clínica que son los fenotipos. Por tanto, hay una línea de continuidad entre causa, etiotipo, mecanismo, endotipo, clínica, fenotipo. Eso sería la explicación del etiotipo. El pre-EPOC, hoy sabemos que hay condiciones que pueden o no evolucionar a EPOC, entendido como obstrucción crónica al flujo aéreo, que es lo que llamamos pre-EPOC. Y eso incluye síntomas respiratorios crónicos con o sin alteraciones estructurales en el parénquima pulmonar, por ejemplo, enfisema en el TAC, o por ejemplo, alteraciones funcionales diferentes de la obstrucción, por ejemplo, una capacidad de difusión baja. Entonces, eso pensamos que es un concepto interesante que hay que investigar, porque no tenemos ensayos clínicos en pre-EPOC. Sí sabemos que algunos pre-EPOC acabarán siendo EPOC y otros no. Y los que no y siguen siendo pre-EPOC, ¿cómo se tratan? Pues eso es una pregunta que hay que investigar.
Okay. Y el tercer, último, el PRIM.
Eso es también un término que en los últimos años se ha estudiado, seguramente en relación al desarrollo pulmonar. Y PRISM quiere decir espirometría preservada, es decir, cociente mayor de 0,7, pero con un BEMS bajo. Entonces eso no tiene obstrucción porque el cociente es 0,7, pero tampoco es normal. Y esos también pueden o no evolucionar a un cociente obstructivo. En definitiva, son condiciones de las que tenemos poca información, prácticamente ninguna sobre su mejor tratamiento, pero el objetivo de Gold con estos términos y también con el de etiotipos es llamar la atención que la enfermedad es compleja y que no es lineal diciendo usted fuma, lo único que le produce EPOC es el tabaco y todos los EPOC tienen obstrucción, es más complejo.
Leyendo la guía también me doy cuenta que GOLD 2023 otorga una mayor importancia al diagnóstico por la imagen en la EPOC, una mayor importancia fundamentalmente con el TAC. En este sentido, ¿piensas tú que todos los pacientes con EPOC deberían de tener un TAC a lo largo de su historia natural? Y si no, ¿qué tipo de pacientes y cuándo deberíamos de hacerlo? ¿Qué dice GOLD al respecto?
Es un tema que creemos muy importante, al que se le ha dedicado mucha discusión y que en la guía y en el resumen se toca. Es obvio que la información que proporciona un TAC es muy superior a la información que proporciona una placa de tórax simple. No hay que discutir mucho. También sabemos que la dosis de radiación de los TACs de baja dosis actuales es muy, muy baja, desde 4 placas de tórax, y el coste también. Por tanto, yo estoy convencido que cada vez más, cada paciente de EPOC, quizá no todos los muy leves, pero los moderados y graves, tienen que tener al menos un TAC. Más o no durante la evolución, eso se puede discutir, pero un TAC te dice si hay enfisema o no, si hay bronquiectasias o no, si hay cáncer o no, si hay calcificación coronaria o no, si hay osteoporosis, si hay atrofia muscular del psoas o del pectoral. Es decir, te da una cantidad de información mucho más importante que la de la placa, alguna de ella tratable. Por tanto, yo creo que el TAC en la EPOC va a ir a más.
Sí, la verdad es que no puedo estar más de acuerdo contigo en que este es un tema fundamental. Y en relación a esto, no quiero dejar pasar por alto un tema que sabes que me encanta y sé que a ti también te encanta porque hemos trabajado juntos durante muchos años en este tema, es la parte infecciosa de la EPOC, porque, para mi placer, me alegro mucho que haya aparecido por primera vez en Gold, aunque brevemente, pero introduce la importancia que la infección bronquial crónica por microorganismos patógenos podría tener, en especial Pseudomonas aeruginosa. ¿Qué piensas tú al respecto y cómo ves este tema en un futuro? Si se va a ir desarrollando, si Gol le va a dar más importancia, ¿cómo ves el tema?
Primero, para mí ha sido un placer poder introducir tus trabajos o
nuestros,
nuestros
nuestros.
En este tema en concreto. Yo creo que es un tema importante que históricamente no se ha tenido en cuenta, pero que hoy sabemos que existe la infección bronquial crónica. No todos los EPOCs, como no todos los EPOCs tienen enfisema o no todos los EPOCs tienen enfermedad cardiovascular, aunque sí muchos de ellos. Por tanto, yo estoy muy satisfecho de haber podido meter una cuña en Gold, porque creo que es un tema importante y que cada vez más vamos a tener que tener en cuenta. De nuevo, sin embargo, cada vez que introduces un tema nuevo, salta el tema de la evidencia. Y si fuera un tema ya muy conocido, habría mucha evidencia de cómo diagnosticarlo, cómo tratarlo. Pero como es un tema nuevo, lo que hace es decir, aquí hay algo importante que tenemos que trabajar. Yo estoy seguro que entre todos, con tu liderazgo, lo trabajaremos seguro.
Me haría muchísima ilusión, la verdad. Podríamos hablar de muchos temas, podríamos estar aquí hablando 3 horas, pero no tenemos el tiempo. Pero otro tema de gran calado es el cambio de la clasificación de gravedad, la simplificación en el número de grupos, que de 4 ha pasado a 3, el ABCD ha pasado a ABE de exacerbaciones. Bien, esta simplificación, ¿cómo se ha desarrollado? ¿Por qué la habéis hecho?
Se ha desarrollado por varias razones. Primero, porque la importancia de las agudizaciones está ahora muy bien establecida. Es decir, tener agudizaciones no es bueno, por muchas razones, de impacto en la calidad de vida, la función pulmonar, la mortalidad. Y eso es independiente del nivel de síntomas del paciente. Antes teníamos el ABCD, el C eran pocos síntomas, muchas agudizaciones. C es muy poco. Y además la percepción de los síntomas varía de paciente a paciente. Hay personas, por ejemplo, que toleran el dolor mucho mejor que otras. La disnea también se percibe diferente. Por todas esas razones, se consideró que si alguien tenía 2 agudizaciones moderadas o una grave hospitalizada, eso era relevante con o sin síntomas. Y por eso se convirtió el C y el D en el E. También se discutió si el C y el D tenía que ser solo C, ABC, pero eso creaba confusión con el C antiguo. Y al llamarle E de exacerbation, pues tenía más sentido. Esa es la razón. Es cierto que, de nuevo, se puede seguir discutiendo. ¿Por qué no basta con una sola agudización para ser E? Actualmente, para ser E, has de tener dos moderadas o una grave. Yo creo que eso habrá que irlo cambiando. El objetivo de agudización cero, a mí me parece que será importante en el futuro. Todavía
Sin
no,
duda.
pero no será.
Sin duda. Y finalmente, dos aspectos en el tema de la terapia, porque sí que hacéis modificaciones en las recomendaciones que hasta ahora se han hecho, con el tema del uso inicial de la doble bronquilatación y la tipeterapia en algunos pacientes. ¿Qué aporta GOLD 2023 en este aspecto terapéutico?
Ya hemos comentado antes que pasamos del ABCD al ABE. Eso es un cambio importante. El A son pacientes posiblemente ligeros, que con dejar de fumar y perder peso y a lo mejor un broncodilatador, pues es suficiente. Pero el B no. El B ya necesita tratamiento doble broncodilatador y eso se recomienda. ¿Por qué? Porque dos es mejor que uno para tratar los síntomas y seguramente para prevenir agudizaciones. ¿Por qué no das dos si con uno tienes un resultado clínico mejor? Y en los ES, el tratamiento de inicio también es doble, con lo cual simplificas la propuesta para muchos médicos no especialistas. Si usted le da una doble broncodilatación de inicio, seguro que lo hace bien. Ahora, si sabe usted un poquito más y ve un E con muchos eosinófilos, que es un factor de riesgo de agudizaciones y un factor pronóstico de respuesta al tratamiento profiláctico con corticoides inhalados, de entrada puede considerar triple. Eso es de entrada. Si no lo hace, en el seguimiento es muy importante seguir el algoritmo. Y un paciente que está en doble y que sigue teniendo agudizaciones, la recomendación es ir a triple, sin duda. Excepto que tenga menos de 100 eosinófilos. Porque en esos, el riesgo de neumonía, y ahí entramos otra vez en tu terreno de la infección bronquial crónica, es elevado.
Me avisan que el tiempo es limitado, lamentablemente. Ya digo que podríamos estar aquí horas contigo hablando sobre el tema porque es un tema apasionante, una guía desde luego muy relevante. Muchas gracias, Álvar. Encantado de estar contigo, de charlar sobre el tema. Solo recordar a la audiencia que en breve tendrán este podcast disponible en castellano, no solo en la página web de la revista, sino, corrígeme, Álvar, también en la página web del propio Gold, ¿verdad?
Absolutamente. El objetivo estratégico de GOLD es la G, global. Por tanto, cuanto
Perfecto.
Más difundamos en cualquier idioma el contenido, más contentos estaremos.
Muchísimas gracias, Álvaro, por dedicar estos minutos y todo un placer el que estés con nosotros.
Igualmente, muchas gracias.